Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo episodio de La Voz de la Gente. Hoy tenemos un programa especial, porque a diferencia de lo que ha sido la tónica aquí en La Voz de la Gente, donde tenemos un panel y estamos discutiendo de la contingencia más contingente, hoy tenemos a un invitado muy especial, Sergio Muñoz Riveros. Probablemente este nombre ya basta para su presentación, pero no puedo evitar decir algo de él. Estuvo de cumpleaños hace 3 días, no les voy a decir cuántos cumplió, pero créanme que se ve muy vital. Segundo, acaba de publicar un libro, que es de lo que vamos a hablar, que fue lanzado el miércoles de la semana pasada por Ediciones El Mercurio y se llama En Busca de Tierra Firme. Es la tierra que nos va a servir de apoyo para la conversación de hoy. Es profesor de literatura, ensayista, político y columnista. Muy buenos días, Sergio, muchas gracias por acompañarnos
esta mañana. Buenos días, Luis, es un placer estar aquí contigo, gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la invitación, sobre todo tan pocos días después de haber lanzado este libro, que es una breve descripción, le daré a nuestros auditores para abrirles el apetito. Este creo yo que es el tiene que ser el propósito de una persona que está comentando libros, lograr en la audiencia abrir el apetito por leer el libro. Es una entrevista que le hace Paula Codú.
Así es.
Que dura prácticamente un año.
Así es.
¿No? En un intercambio, es una iniciativa que nace de ti.
Así es, así. Nació el año, hace un año, un poco más, en noviembre. Y en el contexto del cincuentenario del golpe de Estado, porque ella me hizo una entrevista y quedaron temas pendientes. Entonces, bueno, ¿y por qué no nos embarcamos en algo más largo? Paula Codú es una periodista de excelencia del diario El Mercurio, editora de la revista Sábado. Y en realidad lo pasamos bien haciendo el libro, ¿no? Porque eran las jornadas de trabajo con mucha tormenta de ideas. Yo le he contado a algunos amigos, si yo hubiera respondido todas las preguntas de Paula, habrían salido 3 tomos, en realidad. Este es como una síntesis de lo conversado.
Es una síntesis de 200 y pocas páginas, y quiero resumir este libro, tal y como lo entiende el mismo entrevistado, Sergio Muñoz, en la siguiente cita. El resultado, se refiere al libro, el resultado, estoy citándolo, ha sido una especie de libro-aventura en el cual el entrevistado intentó escaparse hacia el análisis y la entrevistadora lo instó a transmitir sus vivencias.
Sí, sí, ese fue una especie de duelo que tuvimos. Ella, como buena periodista, ¿verdad? Periodista de raza, se decía antes. Claro, quería que yo contara mi experiencia personal, mi travesía humana, intelectual, política. Y yo más bien, claro, tiendo al análisis, ¿verdad?
A la abstracción.
Claro. A la abstracción, pero también el análisis de lo que le ha ido pasando al país. Al final, bueno, tuvimos que negociar y transar.
Un compromiso.
Claro que sí, siempre es así.
Oye, quería yo, tal y como pensé la entrevista, es aprovechar algunos hitos de la contingencia nacional, vinculándolos con algunos pasajes de tu libro y entonces tener luz a propósito del libro sobre estos episodios. Y quería compartir con un poema que lo cita la misma entrevistadora en una de sus preguntas, ¿no? De un poema que se llama Manuscrito, ¿no? Y dice, del pasado numerosas páginas me quedaron en borrador, mal vividas, por desgracia, no existe ninguna posibilidad de corregirlas para una versión definitiva, ¿no? Y después tú dices en la respuesta, creo que los seres humanos nunca somos una versión definitiva. Yo quería aprovecharme de este punto de tu entrevista para oírte hablar sobre un aspecto que me parece que ha sido un patrón de este gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, en donde hemos escuchado tantas veces, de tantas formas distintas, estamos aprendiendo. Quizá la imagen más gráfica de todas, ¿no es cierto?, es otra cosa, es con guitarra, pero hasta hace muy poco, con el caso Monsalve y con el disparo a los pies que se dieron a propósito de la denuncia contra el mismo presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, han vuelto a repetir esto de que, mire, estamos aprendiendo. Quería preguntarte, ¿podemos excusar a este gobierno con el hecho de que nunca somos una versión definitiva, de que en el fondo siempre estamos aprendiendo?
Yo creo que la posibilidad de aprender está siempre abierta y es valiosa. Eso nos define como seres humanos. Sacar lecciones de las cosas que nos pasan, de los errores que cometemos. Repito mucho yo un poema del poeta que más admiro, Gonzalo Rojas, que es un poema de dos líneas. Fíjate, solo se aprende de los propios errores. Fíjate, el verdadero aprendizaje. Ahora, cada uno aprende en la medida de sus posibilidades, también tiene que haber disposición de aprender, porque si alguien se cierra, ¿verdad?, a sacar conclusión, mira, parte de los dramas de la izquierda chilena tiene que ver mucho con no haber aprendido de la gran derrota del año 73, no haberse atrevido a sacar las conclusiones debidas de aquel fracaso inmenso y todo lo que representó en la vida del país. Sí, yo puedo admitir, ¿verdad?, que el presidente Boric y su equipo, su gente, hayan aprendido en estos tiempos. Desearíamos, en todo caso, que no se tuviera que llegar a la moneda, ¿verdad?, para aprender ciertas cosas fundamentales, ¿verdad? Yo creo que Boric no estaba preparado para gobernar. Claramente, eso lo percibe la inmensa mayoría del país. Él mismo lo había dicho pocos años antes, que no estaba preparado. Bueno, lo hemos contratado. Yo puedo desear que su gobierno termine lo mejor posible o lo menos mal posible, ¿ya? Que el país no sea afectado por... Han pasado tantas cosas en todo este periodo. Es bien curioso, ¿eh? Todavía no cumple 3 años este gobierno. Todavía no los cumple. Y tenemos la impresión de que este ha sido un gobierno tan largo. Tan largo, claro, porque como han pasado tantas cosas, sí. Y cosas más bien insatisfactorias, francamente malas, qué sé yo. Yo creo que el deseo es, bueno, que pase pronto.
Terminemos esto, pronto.
Que esto pase pronto. El país necesita un cambio de rumbo.
Ojalá así sea. Quería irme a otra materia, ¿no? Que la verdad es que atraviesa tu experiencia de vida, me parece que atraviesa o que inspira las lecciones que tú sí has sacado, como queda en evidencia por el libro, que tú sí has sacado de la derrota, fracaso del 73, y que tiene que ver con la violencia en política. Y quiero hacerlo a partir de una coyuntura que me parece a mí que es como la punta del iceberg, el anuncio, la invitación, digámoslo así, de Undurraga, el presidente de la DC, por armar dos bloques de izquierda para enfrentar la próxima primaria, para la eventual próxima primaria y la eventual próxima presidencial. Es decir, la DC queriendo desmarcarse del Frente Amplio y del Partido Comunista. Tú lo dices en una de tus respuestas, algo así como, lo puedo citar, ¿no? La decadencia de la DC comienza cuando, presa de la ansiedad por participar del gobierno de Bachelet II, admite formar gobierno con el Partido Comunista. Quería que habláramos de esto, ¿no? Bueno, se ha cumplido hoy día la DC. ¿Qué es? ¿No? La DC realmente son las pavesas de lo que fue, ¿no? La DC. Sin embargo, palpita aquí en esta invitación del presidente de la DC a formar dos bloques, me parece a mí, el reconocimiento de que su, vamos a decirlo así, compromiso o complicidad con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, no le hace bien, ¿no? Entonces quería, a propósito de este anuncio que parece tan, o puede parecer tan inocente, ¿no?, tan táctico, sobre el lugar del Partido Comunista y del Frente Amplio en democracia, ¿no? ¿El compromiso que tiene hoy día el Partido Comunista que vemos es solo táctico? ¿Aprendieron una lección? Hay muchos que todavía ven, ¿no?, en el Partido Comunista, eventualmente en el Frente Amplio, una forma renovada, podríamos decir, del socialismo más extremo, ¿no?, que conocimos antes del 73, una amenaza latente para la democracia. En el fondo, una vez que aumenten sus cuotas de poder, se va a hacer cada vez más trabado, más difícil. ¿Tiene justificación ese temor?
Mira, yo creo que entre las cosas que han pasado en nuestro país, un elemento muy definitivo es que buena parte de los chilenos tienen dudas respecto del compromiso democrático de la izquierda radical, por así decirlo. Tiene que ver con el comportamiento en la crisis del 2019. Claro que sí. Allí hubo francas veleidades frente a la violencia desatada, el pillaje, la destrucción, todo lo que vimos, ¿verdad? En el caso del PC, yo creo que se entusiasmó con la posibilidad de una solución de fuerza. Creyeron que podían derrocar el gobierno, francamente. Y por lo tanto, las dudas se justifican y, extrañamente, los propios dirigentes del Partido Comunista este mismo año se han encargado de profundizar esas dudas. El comportamiento frente al régimen venezolano, la dictadura de Maduro, ¿ya? Estoy recordando el episodio trágico del asesinato del teniente Ojeda, venezolano, ¿verdad?, en que los dirigentes del PC prontamente salieron como a enfrentar las sospechas de que la mano del régimen de Maduro pudiera estar detrás. Era muy extraño eso, que tan pronto. Y ocurre que hoy pocos dudan de que en ese crimen estuvo la mano del régimen de Caracas. Hace pocos días, solidaridad con el horrible régimen que existía en Siria. Hablan de un golpe de Estado en Siria, un régimen oprobioso, lo que se va publicando, Luis, acerca de las formas de represión de ese régimen, la cantidad de asesinatos cometidos. Es terrible. No sabemos lo que viene en Siria, no sabemos hacia dónde va a ir, qué clase de gobernantes, ¿verdad? Bueno, son muchas las dudas. Ahora, que Boris piense, no sé, en alguna forma de entendimiento de las fuerzas oficialistas, claro, él tiene derecho a pensarlo, a desearlo. No habrá un segundo gobierno de este bloque. Eso es lo que percibe también la mayoría. No habrá un segundo gobierno del bloque que hoy gobierna.
¿Un segundo gobierno, tú te refieres ahora a continuación o proyectado en el tiempo, no va a haber un segundo gobierno de este
A ver, tan lejos no podemos
ya, especular. Ya, no, te refieres a una reelección.
Nunca se sabe, pero vamos a elegir presidente de la República en 11 meses más. 11 meses más, claro, solamente.
No va a salir del bloque.
Yo, tal como se ve, tal como muestran las encuestas, ¿verdad? Bueno, el oficialismo no tiene candidato. No tiene candidato. La persona mejor evaluada en las encuestas, ¿verdad?, en las encuestas sobre preferencia presidencial, es la expresidenta Bachelet. Pero ella no va a ser candidata. Hay que creerle, ¿ah? Más vale creerle. No será candidata. Por muchas razones. Si llegara a serlo, lo pasaría muy mal. Demasiado mal. No se lo merece. No se lo merece. El alcalde de Maipú ha dicho que no va a ser. Entonces,
y hay que creerle también.
Yo creo que es razonable que él intente completar una buena gestión en la alcaldía, claro. No sé qué va a pasar con el gobernador Orrego. Me da la impresión de que también va a optar por mantenerse en la gobernación. Qué tremenda responsabilidad para las fuerzas de derecha y de centro derecha, ¿verdad? Tremenda responsabilidad. Tienen que hacer las cosas bien. Dialogar, entenderse, es lo que está esperando el país. Claro, si los vientos soplan hacia allá, ¿verdad? La responsabilidad que viene, y se lo dije directamente a Evelyn Matei en un seminario en el que coincidimos, ¿eh?, la responsabilidad que viene es inmensa, inmensa, porque los problemas que el país tiene son muy grandes, hay necesidades sociales que atender urgentemente, son muchas cosas.
Bueno, sobre esto vamos a hablar inmediatamente de vuelta de comercial, en la necesidad de los acuerdos en el contexto ahora de la discusión sobre la reforma previsional, algo que ha dado mucho que hablar los últimos 10 días. Pero nos vamos a comerciales, no se desconecten de la sintonía 92.1 aquí en Agricultura. Estamos con Sergio Muñoz Rivero, ya nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo.
Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque de La Voz de la Gente. Que no se vengan conectando. Tengo que advertirles que hoy día estamos en un formato particular, porque tenemos a un invitado, y solo a un invitado, que es Sergio Muñoz Rivero. Su solo nombre, ya lo decíamos, debiera bastar para su presentación. No nos vamos a gastar minutos ahora diciéndoles quién es. Googleenlo y se van a dar cuenta de que es una persona a la que vale la pena escuchar y leer, porque de hecho la razón por la que está aquí es el reciente lanzamiento de su libro entrevista, ¿no? En busca de tierra firme. Sergio, algo salió en el primer bloque acerca de los acuerdos. Y yo quería comenzar o abrir esta pregunta con una pregunta que te hizo Paula Codú, que es la entrevistadora que fue guiando este libro. Una cita a Raymond Aron, ¿no? Un intelectual francés del que tú te declaras, ¿no es cierto?, deudor, en buena medida. Y la cita es la siguiente: siendo como es la guerra, solo se podía ser extremista. Cuando uno se niega a hacerlo, no queda otra que escribir libros y aceptar que va a encontrarse relativamente aislado, ¿no? Es decir, yo lo entiendo esto como la diferencia entre el intelectual y el político, ¿no? El intelectual corre el riesgo de quedar solo, pero puede darse el lujo, entre comillas, de no caer en extremismos, ¿no? Porque está al margen de esta guerra que es la política. En cambio, el político, ¿no?, que está metido en esta guerra, de alguna manera se ve forzado, por lo menos así entiendo yo la cita, se ve forzado a tomar posición y fácilmente tildado de extremista. Y me parece que esta lógica, de alguna manera, es la que permea o está inspirando un fenómeno que yo me gusta llamarlo acuerditis aguda, ¿no?, que es este prurito de llegar a acuerdos, ¿no?, sin detenerse a mirar los contenidos de los acuerdos. Y lo que te estoy diciendo vale para la discusión de la reforma provisional, vale para la discusión de la reforma al sistema político, vale para el acuerdo que nos llevó al segundo proceso constitucional, vale para el acuerdo que nos llevó al primer proceso constitucional, vale para el acuerdo de la reforma tributaria, de la reforma educacional, de la reforma al sistema político en el gobierno Bachelet II. En fin, me gustaría escucharte respecto de los acuerdos, porque por lo menos a mí me toca mucho escuchar esta crítica, ¿no es cierto? Siempre latente, el riesgo siempre latente del entreguismo, es decir, de renunciar a lo que creemos que es mejor para la sociedad, de renunciar a aquello que nos da una identidad en política, por llegar a acuerdos, aunque estemos, vamos a decirlo así, disparándonos en los pies. ¿Cuál es la frontera que separa el entreguismo de la articulación de mayorías?
Ay, no hay fórmulas absolutas en esta materia, por supuesto. La realidad es siempre compleja. La sociedad nos va sorprendiendo también, incluso con las dinámicas que se pueden desatar. Por ejemplo, y yo he escrito mucho sobre esto, ¿verdad? Lo que le pasó a nuestra sociedad el 2019. Y no podemos olvidar aquello. Es una página que podamos dar vuelta fácilmente. En algún momento, creo, Luis, sabremos todo lo que pasó el 2019. Hay cosas que todavía no se conocen, que corresponde investigar a fondo. Y a propósito de acuerdos o arriesgarse a quedar solo, ¿verdad? Tengo mucho la sensación que respecto de la interpretación del 2019, yo personalmente en varios momentos me sentí bastante solo. Aquello del estallido social, repetido por todos los periodistas y todos los políticos, ¿verdad? Esta idea bien pensante, estallaron las desigualdades, los malestares.
Hemos despertado.
Claro, ¿verdad? Todo esto que está pasando, ¿y qué estaba pasando? Saqueos, violencia, quema del metro, quema de iglesias. Todo esto es por una buena causa, por la dignidad. Plaza Dignidad, ¿verdad? ¿Ah? La Plaza Italia. Bueno, de repente pueden producirse engaños colectivos, confusiones colectivas muy devastadoras, defectos muy devastadores. Creo que de a poco nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad? Las fuerzas político-delictuales que actuaron en el 2019, el daño gigantesco que provocaron y degradaron la política. Mira, yo creo que el 2019 produjo mucho miedo, y el miedo se expresaba de diversas formas. Por ejemplo, entre los periodistas, no generalizo, pero algunos periodistas de los matinales, particularmente en la televisión, hacían como un esfuerzo por simpatizar con la primera línea que estaba vandalizando la ciudad. Claro. Patético. Era como para decirle, mire, no se les ocurra atacar el canal.
Claro, estamos con ustedes.
Estamos con ustedes.
Tal cual.
Nosotros estamos con ustedes. Entendemos las demandas de ustedes. Claro, claro. Alguna gente seria, estudiosa, que dice, no todo aquello fue, por el sistema de pensiones. No, los saqueadores no entraban a saquear diciendo, todo esto por la pensión de mi abuelo, no. Bueno, pasó de todo, mucho oportunismo, mucho miedo, y el acuerdo que tú citabas, pues, el acuerdo del 15 de noviembre, yo tengo el testimonio de alguna gente que dice, bueno, estaban todos muertos de miedo.
Y todos
los que firmaron el acuerdo.
De izquierda y de derecha.
Absolutamente. Claro, todos muertos de miedo, ¿verdad? He conversado con gente que estaba en La Moneda y qué mal lo pasaron en aquellos días, ¿verdad? Creo que el presidente Piñera, en los momentos más difíciles, estuvo solo, bastante solo. ¿Ya? Los partidos gobernantes tomando cierta distancia, ¿verdad? Claro, es verdad que son tantas las desigualdades. He repetido, y no me voy a cansar de repetirlo, a riesgo de parecer majadero, el golpe principal del 2019 vino desde fuera de Chile, desde Venezuela, y decir Venezuela es decir Cuba. Aquel nivel de devastación causado en nuestro país no podía producirse por alguna fuerza nacional, un partido político, algún movimiento, alguna. La cantidad de recursos que fueron necesarios para destruir tanto, destruir el metro, por ejemplo, ahí se necesitaban muchos recursos, además de expertos en sabotaje. Tenía que haber algo más detrás. Otro estado. Lo he conversado con distinta gente, incluso con militares en retiro, también en servicio. Falta mucho porque sepamos de aquello que ocurrió. Bueno, y a partir de allí los condicionamientos de la violencia, ¿verdad? Y surgieron administradores del miedo. Si no hacemos las cosas como hay que hacerlas en la convención, vendrá otro estallido, fíjate, claro, y se siguió amenazando con eso.
Como, ¿verdad?, si lo administraran.
Claro. Incluso creo que el gobierno del presidente Piñera pensó que al firmar el acuerdo con Jaime Quintana, el presidente del Senado y otra gente. Que,
el acuerdo del 15 de noviembre.
Claro, el del 15 de noviembre se detenía la violencia. Un respirito, pero aquello siguió. Bueno, la delincuencia. ¿Cuántos delincuentes envió Nicolás Maduro a Chile? Es una de las preguntas. ¿Cuántos delincuentes directamente de las cárceles?
Como lo que hizo Fidel Castro con Estados Unidos.
Exactamente. Está citado ahí. Sí. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, el asunto de los acuerdos, yo creo que tiene que ver con la situación concreta. ¿Acuerdo para qué? ¿En qué sentido? ¿Qué problema vamos a resolver? Yo creo que es positivo que exista la inquietud de establecer consensos amplios respecto de políticas públicas de Estado, que resistan incluso los cambios de gobierno. Claro, porque ¿cómo va a ser posible que cada 4 años, verdad, cambiamos muchas cosas fundamentales? Necesitamos sostener la institucionalidad. Y claro, yo entiendo el pleito de republicanos y Chile Vamos, ¿verdad? Están compitiendo y la competencia incluye esto de diferenciarse. Eso es comprensible, pero llegará un momento en que hay que entenderse, hay que priorizar el entendimiento, los acuerdos grandes, mirando el país, mirando el interés de Chile, que necesita salir de la situación de estancamiento económico, inseguridad pública, delincuencia creciente, todo lo que sabemos. Mejorar la educación pública, que está muy mal. Hemos visto caer los liceos públicos que teníamos motivos para sentirnos orgullosos de ello, ¿ya? El Instituto Nacional, el INBA, el Liceo de Aplicación, miren en lo que han quedado. Allí hay que hacer un esfuerzo dirigido, y este gobierno ya no lo hizo.
Tú hablaste cuando te refería al 19 de octubre del 2019, 18 de octubre del 2019, y los días que siguieron, que algún día llegaremos a saber todo lo que pasó. Yo, fíjate que tengo serias dudas. ¿Tú crees que hay voluntad por saber lo que pasó? Yo particularmente en este gobierno no la veo, o sea, partiendo por el hecho de que el presidente, uno de los primeros actos, ¿no es cierto?, consistió en indultar a tipos de la primera línea que eran, en una palabra, delincuentes, ¿no? Partió por eso, ¿no? Y en el conjunto, un terrorista, ¿no? En la boca del mismo presidente, errores en el proceso, errores procesales. Y en este gobierno, y después está la razonable duda sobre la complicidad de este gobierno con el gobierno de Maduro, ¿no? Recordemos la figura de Monsalve y su viaje a Venezuela. En fin, hay razones para, por lo menos, fundar las dudas.
La complicidad mayor es otra, no es aquella.
¿Pero crees tú que hay, hablemos de esa complicidad y cómo esa complicidad puede estar conspirando contra saber qué pasó. A ti no deja de sorprenderte que yo no sé si tú sabes si existe algún condenado por las quemas del metro. Yo he escuchado que hay tres, creo que solo uno cumpliendo prisión efectiva. Que me corrijan si me equivoco. ¿Pero realmente te da eso a ti cuenta de que hay voluntad por saber qué pasó?
Mira, tiene que ver con el clima que vive el país. Afortunadamente, yo creo que hemos ido avanzando en la discusión de esto. Estoy recordando también lo que pasó el año pasado. El año pasado, a propósito del cincuentenario del golpe de Estado, yo creo que se amplió el debate sobre lo que le pasó a Chile hace ya medio siglo, ¿verdad? No hay que descartar la posibilidad de que al final alcancemos las verdades, ¿verdad? Incluso aquellas verdades que se piensa que no van a poder emerger. No, eso de todas maneras. Lo vivimos respecto de la dictadura, hoy sabemos muchas de las cosas que pasaron y que en su momento, ¿verdad?, la mayoría ignoraba. Ahora, yo creo que aquí hubo complicidades políticas, ¿verdad? Y por eso es que, ¿cómo entender que el Congreso Nacional no haya constituido una comisión investigadora del estallido? Han constituido comisiones investigadoras para muchas cosas, pero para el 2019, nada. Hubo una respecto de las violaciones de derechos humanos. Efectivamente hubo abusos policiales, excesos, qué sé yo. Pero qué prueba tan inmensa enfrentó Carabineros de Chile respecto de eso. Atacados directamente las comisarías, unidades militares también atacadas, sí, ¿verdad?
Que tuvieron que defenderse con manguera.
Claro, claro. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a saber mucho más. No lo espero de ningún esfuerzo de este gobierno, ¿verdad? Que indultó delincuentes que participaron en el vandalismo.
Sí.
Claro. No lo espero, pero más adelante sé que deberían crearse condiciones para que sepa. Entre otras cosas, aquí hay una gran pregunta para las Fuerzas Armadas. Yo creo que el 2019 nos pillaron con la guardia baja. La guardia baja, yo creo que la intromisión extranjera debió ser detectada por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y parece que no fue así. Entonces hay una deuda también de nuestras Fuerzas Armadas respecto de eso. ¿Cómo defendemos mejor el país? La seguridad nacional, conectada con la seguridad pública, ¿verdad?, que es la crisis que vemos cotidianamente. El país puede avanzar. Yo tiendo a ser optimista. Curiosamente, contra toda evidencia.
Y contra los años que ha cumplido.
Claro, claro.
O quizás son los mismos años que has cumplido los que.
Por el hecho de haber visto tantas cosas. Mira, el país progresó sólidamente durante 30 años o más. Estoy leyendo un libro muy interesante de Sebastián Edwards sobre la experiencia económica.
Los Chicago Boys, sí.
Claro, los Chicago Boys. Todo. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Porque ahí, mira, la transición parte, perdona, con esto concluyo.
No,
la transición parte el año 90 con una economía que va en alza. Y no por casualidad, el ministro de Hacienda del primer gobierno democrático, Alejandro Foxley, le reconoce mérito al último ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Vigy, ¿verdad? Le concede mérito, ¿verdad? Y esa economía en alza permitió que la democracia naciente, ¿verdad?, tuviera también éxito económico. Entonces tenemos que ver, tenemos que tener mirada larga sobre el desarrollo del país.
Oye, quiero hacerte, a propósito de esta última referencia a la economía, tú reconoces ya hacia el final de tu entrevista que has dejado de lado un poco la literatura, te has centrado mucho más en lo ensayo, la teoría política, y dices, y estas son palabras mías, pero que tarde has venido a darte cuenta de la importancia de la economía. Y esto me llamó la atención, quiero que hablemos de esto un poquito, porque con la economía forma uno de los pilares de la teoría marxista. O sea, hay gente que dice, mira, esto es una teoría sobre economía. Entonces, ¿cómo es que a un militante comunista durante tanto tiempo, años después, venga a darse cuenta de la importancia de la economía? ¿Cómo se explica eso? Y me interesa, ¿qué es lo importante de la economía? Y esto lo vinculo con el fenómeno de Milei en la Argentina.
Vaya.
Porque Milei tiene un discurso que nace de lo económico. Y lo vinculo a Axel Kaiser en Chile, que de alguna manera es un fenómeno que lo replica. Desde la economía hay un discurso antropológico que está haciéndole sintonía a muchísimas personas. Me interesa tu experiencia con la economía.
Es muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, y daría para mucho, para mucho. Claro, es cierto, Marx supuestamente, fíjate, concede a la economía, al desarrollo económico, la propiedad de los medios de producción, las relaciones de producción, todo aquello, ¿verdad? La definición en última instancia, esa es la expresión usada, en última instancia, de el mejoramiento de la vida y, qué sé yo, la liberación del ser humano. Había mucha mitología allí, ya por eso te digo, supuestamente la economía, la ciencia económica, ¿ya? Marx es un pensador respetable. Su pensamiento no ha resistido, ¿verdad?, la prueba de la historia, ¿ya? Le cargan crímenes de los cuales él no es responsable directamente, nunca gobernó. Bueno, en fin, es otro tema. Conversé de eso con Axel Kaiser en la Fundación para el Progreso. Curiosamente, claro, uno pensando que la economía se resolvía de ese modo, expropiando a los expropiadores, esa era la expresión, se resolvían las cosas. Bueno, no fue así. El fracaso económico de los llamados socialismos reales, la Cuba de hoy, Dios mío, que no tiene ni siquiera electricidad garantizada a la población. ¡Qué drama el cubano! Y de esto se habla poco, porque como es tan antiguo ese drama. Ahora, claro, yo escucho a Milei en Argentina, ¿verdad? Y me parece que alguien cree en una cosa, en solo una cosa, pensando que la economía ordena la sociedad plenamente. La economía es muy importante, pero la economía de mercado, incluso la economía de mercado, porque definámoslo en esos términos, puede coexistir con dictadura. Entonces, los principios de civilización son esenciales. Necesitamos que la economía libre, la economía con iniciativa privada, ¿verdad?, se desarrolle plenamente, pero para eso se necesitan reglas, normas legales, instituciones, democracia, ¿verdad? Esa combinación es absolutamente indispensable. Yo espero que a Argentina le vaya bien, que se estabilice, pero el presidente Milei me produce, cuando agrede así fácilmente a los opositores, ¿verdad?, maltrata a cualquiera que piense distinto, me genera una resistencia especial. Y esto de creer tanto que la macroeconomía define todo, no es así. Por cierto, bajó la inflación en Argentina, y eso es muy importante, pero lo que viene, no sabemos. La pobreza en Argentina es tremenda. Entonces, vamos a ver.
Oye, tenemos que irnos a nuestro tercer bloque, pero no quiero hacerlo sin antes saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. No deje la sintonía de Radio Agricultura. Estamos con Sergio Muñoz Riveros. Volvemos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Hemos hablado acá del phishing, que es cuando le llega a usted por red social o por un correo un mail de un banco o alguna empresa donde le dice clic aquí para actualizar sus datos. Y obviamente es un malware que le va a robar toda la información. Eso está claro. Ahora existe el phishing con Q de QR, porque se ha descubierto que en el otro hemisferio, en los restaurantes donde están las cartas con el QR sobre la mesa, le han puesto una etiqueta autoadhesiva con otro QR. Entonces, cuando usted hace en el restaurante clic para ver la carta, va a ver la carta, que no es la del restaurante, sino que es simulada la del restaurante, pero ahí mismo se está llevando el malware dentro de su teléfono celular, donde según el hacker lo programa para hacer lo que quiera, desde manejarle el teléfono hasta cambiar las claves, lo que se le ocurra, incluso robar sus datos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Temuco 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, tercer y último panel con Sergio Muñoz Riveros, con quien estamos conversando a propósito del libro que acaba de presentarse en sociedad el jueves de la semana pasada, ¿no? En busca de tierra firme, en busca de tierra firme, una entrevista que le hizo Paula Codú y cuya lectura espero que se haya abierto el interés, ¿no?, de nuestros auditores por leerlo. Nos queda muy poco tiempo. Yo hay dos preguntas que no quería dejar pasar. Una que tiene que ver con una pregunta que te hace la misma Paula Codú acerca de la biografía como una determinante de tu posición política, ¿no? Que viene en una. Pero no me interesa tanto respecto de ti, porque para eso hay que leer el libro. Y no queremos hacer el spoiler del libro, sino respecto de un fenómeno que está bastante identificado y al que tú te refieres en tu respuesta, y la voy a citar. Lo que me produce recelo, dices tú, es la actitud de quienes, por venir de sectores acomodados, creen que deben expiar ese, entre comillas, pecado con una actitud de redentores incombustibles. Esto es lo que yo entiendo como el privilegiado con complejos. ¿No? El privilegiado con complejo. Déjame contarte una breve anécdota. Oí de una persona joven que había estudiado en un colegio particular, por el que muchos padres darían mucho, por el que muchos jóvenes darían mucho, reprocharle a su padre que lo hubiese puesto en ese colegio y no en un liceo, no en una escuela, no en un colegio, en un establecimiento estatal, ¿no? Estaba acomplejado por haber estudiado en ese colegio. ¿Qué me dices tú de este fenómeno de los privilegiados con complejo? Y completo esta pregunta con otro fenómeno, que es el del privilegiado sin complejos, que desde la izquierda sostiene un discurso completamente alejado de las verdaderas necesidades, un discurso de élite, que tiene gustos sofisticados, normalmente mucho más propios del neoliberalismo, y que tiene una conducta vital que podríamos identificar mucho más cerca del individualismo, ¿no?, que del colectivismo, si podemos separar el mundo en dos. Me gustaría escucharte sobre las razones biográficas de estos dos fenómenos.
Sí, mira, estaba pensando en la reforma educacional de Bachelet II, que fue ideada por gente que en general estudió en colegios privados y colegios de élite incluso. El ministro de Educación de entonces, Nicolás Eizaguirre, ¿verdad? Verbo divino.
Exactamente.
El verbo divino, ni más ni menos, ¿ya? Y idearon una reforma educacional, ¿para qué? Para supuestamente atender la situación de los sectores vulnerables, de las familias que tenían a sus hijos en los colegios particulares subvencionados. ¿Y qué se les ocurre? echar abajo los colegios subvencionados, ¿verdad? Decirle, no tienen, el copago es malo, es maligno, porque genera lucro, más maligno el lucro todavía. Bueno, fíjate, y eso viniendo de gente de los sectores acomodados, ¿verdad? Que habían estudiado en colegios de élite, que, bueno, ahí está mucho de eso, ¿verdad? Se ha producido un retroceso educacional, ¿verdad? Bueno, que va a costar mucho recuperar. Sí, me recuerdo también, y estas son cosas antiguas, fíjate, las formas más extremas de izquierdismo en los años de la UP venían de sectores que estaban conectados con lo que en ese momento se llamaba la burguesía o la pequeña burguesía.
El mismo Carlos Altamirano.
Por ejemplo, Carlos Altamirano Rego, Buena Familia, pero incluso el MIR, la organización esta que encabezaba a Miguel Enrique, ¿verdad? Y que lo pagó tan trágicamente todo esto. Claro, eran jóvenes que venían de familias, ¿verdad?, acomodadas. Era la forma más extrema. Se suponía que la revolución, ¿verdad?, iba a beneficiar al pueblo, a los obreros, a los campesinos. Bueno, nada de eso. Entonces, digamos que hay que desconfiar, mejor no sacar conclusiones definitivas.
Por supuesto. ¿Pero por qué pasa eso?
Ay,
¿Tienes alguna hipótesis?
Habría que preguntarle a los psicólogos, yo creo. Claro, el sentimiento de culpa, ¿verdad? Nací en cuna de oro y tengo que pagar aquello. No, mejor que no intente pagar nada de esa persona y que ayude a que la sociedad mejore. De eso se trata, de mejorar lo que existe. Mejorar lo que existe, nunca se parte de cero. Mejorar Chile. Y todos tenemos que comprometernos a eso.
Qué pena, llegamos al final de nuestro programa. Ustedes no saben la cantidad de preguntas que me quedan aquí en mi cuaderno. Pero bueno, tendremos alguna nueva ocasión de escuchar a Sergio Muñoz Rivero. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy día en La Voz de la Gente. Quiero invitar a todos los que nos han estado acompañando, que verán este programa después en agricultura.cl o en agricultura.tv, el libro En Busca de Tierra Firme. Realmente vale la pena para conocer la trayectoria de un hombre que sí ha sabido aprender las lecciones de vida, las lecciones de la experiencia.
Muchas gracias Luis, ha sido un gusto conversar contigo y bueno, el que le hayas dedicado tanto espacio al libro, se alcanza a comprar como regalo navideño. Se alcanza a comprar.
Bueno, los dejamos invitados a ver este programa entonces en agricultura.cl, CL en Agricultura TV. Ahora vienen las noticias. Agradecemos a Arauco y a Habitat que hacen posible este programa. Y no se vayan porque después viene Conectados con Checho Irane. Nosotros nos escuchamos mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.